Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Se cumple una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils, una semana desde que los terroristas sembraron el odio y el dolor matando a 15 personas y causando heridas a más de un centenar. Una semana después aún quedan hospitalizados 33 heridos, de los que 7 permanecen en estado crítico. Una semana después sabemos ya bastantes cosas de los terroristas y de sus planes que iban más allá de los que llevaron a cabo. Sabemos que pretendían hacer explotar varias furgonetas bomba en varios monumentos de la ciudad. Sabemos que esa célula yihadista de 12 integrantes tenía algún tipo de relación fuera de España con otros países europeos como Francia o Bélgica y también con Marruecos. También sabemos, con el paso de los días, que la actuación de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica Catalana, no fue todo lo eficaz que podría haber sido. Por ejemplo, porque no se dejó a los TEDx de la Policía Nacional examinar el chalet de Alcanar, donde se había producido la explosión 24 horas antes de esos atentados. La investigación sigue en marcha y la mejor forma de conocer todos los detalles es que haya un trabajo en equipo, un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Con esos tres cuerpos de seguridad se ha reunido hoy el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es quien está investigando esos atentados con el fin de coordinar los siguientes pasos a dar en esa investigación. El juez quiere que no haya fisuras ni falta de comunicación entre los cuerpos. En ese encuentro se ha acordado que la información de los tres cuerpos de seguridad se canalice a partir de ahora a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, un órgano que depende directamente del Ministerio del Interior. Además, se ha acordado que las pesquisas internacionales para establecer los lazos fuera de España de esa célula yihadista la realice la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que los Mossos de Escuadra no tienen ninguna competencia para ello. Esa reunión se ha producido tras varios desencuentros entre las fuerzas de seguridad, tras los posibles errores en el análisis de la investigación por parte de los Mossos de Escuadra y tras conocerse datos como que Bélgica había alertado precisamente a la Policía Autonómica de Cataluña de la presencia del imán, del cabecilla de esa célula, en ese país. Hoy el consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, ha dado explicaciones. Asegura que no hubo una comunicación oficial por parte de las autoridades belgas, solo dice un correo electrónico de la policía de aquel país al que se respondió desde aquí, desde Cataluña, por parte de los Mossos de Escuadra, asegurando que no existía información sobre el imán en su base de datos.
Insisto, es que están mal informados. No es una sospecha, es una pregunta que se le hace a una persona del cuerpo de Mossos de Escuadra. No es ninguna sospecha, ni una acusación. Se pregunta concretamente por la identidad de una persona, en este caso el imán, y se responde en base a la información que se tiene. Ni hay sospecha, ni hay denuncia. A nuestro parecer no ha habido ningún error. Teníamos la información que teníamos sobre el imán. La información internacional no le llega a Mossos de Escuadra directamente. Por tanto, explicamos siempre lo que conocemos, lo que desconocemos, pues no lo podemos explicar.
Esos atentados hicieron que todos los partidos políticos dejaran sus diferencias de lado, pero esa aparente unidad ha durado poco y hay quien ya busca rédito político en esos atentados recurriendo a un argumento que no es nuevo. Lo hace, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que echa la vista atrás, recurre a la guerra de Irak. Para Iglesias, la amenaza terrorista que se vive en Europa es por la decisión del gobierno de Aznar en 2003 de participar en esa guerra.
La imagen de la Casa Real Española manteniendo relaciones de amistad tan notorias con la dictadura saudí, yo creo que avergüenza a muchos ciudadanos. Pensamos que el gobierno tiene que reconocer que la guerra de Irak tiene mucho que ver con que la seguridad de los ciudadanos europeos haya sido puesta en riesgo.
Bueno, pues en lugar de señalar, sería mejor que Pablo Iglesias arrimara el hombro. Por ejemplo, dejándose de medias tintas y firmando ese pacto antiyihadista donde su partido, donde Podemos, solo está como mero observador. Tiene ahí una oportunidad Pablo Iglesias de aportar sus ideas, si las tiene, para trabajar contra el terrorismo. Claro que la intención de Podemos es otra bien distinta. Su única misión es echar al Partido Popular, sea como sea, de las instituciones. No es nuevo, pero hoy, por si alguien se le había olvidado durante estas vacaciones de verano, Pablo Iglesias lo ha vuelto a recordar. El objetivo es sumar al PSOE para expulsar al PP del gobierno.
Ojalá sigamos colaborando para que más temprano que tarde veamos al Partido Popular fuera de nuestras instituciones. Estamos en el buen camino y que este camino tiene que prefigurar no solamente que hay una oposición parlamentaria al Partido Popular, sino que también se tiene que construir una alternativa de gobierno al Partido Popular, que entiendo que es lo que desean la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país.
Bueno, pues PSOE y Podemos van de la mano y esta tarde la han vuelto a demostrar en la Diputación Permanente con esa propuesta para que Mariano Rajoy comparezca en el Pleno del Congreso. Quieren estos dos partidos que explique lo que sabía de la corrupción del PP, porque consideran que el presidente del gobierno no contó todo lo que sabía en la Audiencia Nacional, donde declaró como testigo el pasado 26 de julio en ese juicio sobre la trama Gürtel. Tanto el PSOE de Sánchez como el Podemos de Pablo Iglesias saben que la corrupción ha sido el punto débil del PP en el pasado, y aunque se han tomado medidas para atajarla, es este un asunto del que se puede seguir sacando rédito político. Margarita Robles es la portavoz socialista en el Congreso.
Él en sede parlamentaria suele actuar con esa cierta superioridad, con esa arrogancia en ocasiones, y creer que los adversarios políticos, aquellos que lo que únicamente hacen es representar a la soberanía nacional, no pueden hacer un control de su actuación de gobierno. Que venga aquí al Congreso de los Diputados, que dé explicaciones, que asuma responsabilidades, que no hable luego de regeneración democrática, porque difícilmente será creíble aquellos que hablan de regeneración democrática cuando le instan o le privan al Parlamento de la función de control.
Pues Rajoy tendrá que comparecer en ese pleno del Congreso antes de que acabe este mes de agosto. Lo tendrá que hacer porque esa propuesta del PSOE y Podemos ha contado con el apoyo, por ejemplo, del PNV, de los nacionalistas vascos, demostrando que su apoyo a los presupuestos es exclusivamente eso, un apoyo puntual y no un apoyo de legislatura. Para el PP, esta petición de comparecencia urgente no es más que una muestra del acoso y derribo de la oposición al gobierno. Eso sí, el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, recurre a la ironía.
Yo esta semana he paseado por las playas y todo el mundo me decía que era urgente que viniera Rajoy a esto, ¿no? Yo creo que no es este un asunto de nuestros momentos de preocupación de ninguno de los ciudadanos españoles.
Pues está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento para 2017.
Tras confirmarse que la economía española avanzó un 0,9% en el segundo trimestre, la cifra estaba fijada en un 3% y su revisión se incluirá en el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos.
De la Serna confía en alcanzar un acuerdo para evitar las huelgas en los aeropuertos.
El ministro de Fomento valora la voluntad de los sindicatos de AENA y Enaire para resolver el conflicto en el aeropuerto de Santiago. Se aplaza la huelga hasta octubre.
Baja el precio de los carburantes por primera vez en el verano.
Después de 4 semanas subiendo, con esta rebaja, llenar el depósito nos va a costar alrededor de 20 céntimos menos. Aún así, los precios son un 4% más caros que hace un año.
Sigue descontrolado el incendio de León.
El fuego ha calcinado ya 8.000 hectáreas y 35 personas han tenido que ser desalojadas. La fuerte velocidad del viento dificulta las tareas de extinción en las que trabajan más de 300 profesionales.
Asesinada en Cáceres una mujer presuntamente a manos de su marido.
La víctima presentaba heridas causadas con arma blanca. El hombre ha sido detenido y está siendo atendido en un hospital de San Pedro de Alcántara. No había denuncias por malos tratos.
Detenidos 25 miembros de una organización dedicada a la trata y explotación sexual.
Operaban principalmente en Benidorm y Málaga. En la operación han sido liberadas 16 mujeres, la mayoría procedentes de Nigeria. De las 25 detenciones, 24 han sido en España y una en Finlandia.
Un hombre armado se atrinchera con rehenes en un local de la ciudad de Charleston, en Estados Unidos.
Ha sido tras un tiroteo con la policía. El alcalde descarta que se trate de un acto terrorista o de un crimen de odio. Al parecer, se trataría de un empleado descontento.
El gobierno venezolano retira la emisión de 2 canales colombianos.
La señal del canal Caracol y de RCN ha sido retirada de Venezuela por orden de Nicolás Maduro, a quien se le acusa de golpe. golpear a los medios. Hace 6 meses el presidente venezolano hizo lo mismo con el canal CNN en español.
Se busca 8 desaparecidos en los Alpes suizos tras una avalancha de lodo.
El desprendimiento en la montaña de Pizengalo ha cubierto las casas del pueblo de Bondo. Hay más de 100 evacuados y un helicóptero se ha sumado hoy a las labores de rescate.
22 fallecidos en un naufragio en Brasil.
La embarcación la ocupaban 133 personas, 21 han sido rescatadas con vida y hay decenas de desaparecidos. Ayer se producía otro naufragio con al menos 19 muertos en un río de la Amazonia brasileña.
Y en deportes ya conocemos los rivales de los equipos españoles en la fase de grupos de la Champions.
Los más destacados: Borussia Dortmund-Madrid, Chelsea Atlético de Madrid, Juventus-Barcelona y Liverpool-Sevilla. En la Vuelta Ciclista España, victoria de Marcinski, la general sin cambios, Froome continúa líder.
Apuntamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Paloma Rodríguez.
Mañana los cielos amanecerán nublados en Galicia y en el Cantábrico Occidental. En el resto del país habrá algunos intervalos nubosos a lo largo de la mañana. En Canarias los cielos estarán prácticamente despejados durante todo el día. Las temperaturas suben en el oeste de Asturias y en el noreste de Galicia, en algunos puntos de Canarias, en Navarra y también en el sureste peninsular. En el resto del país se mantienen.
En la DGT, pendiente de las carreteras, está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Ávila, en la zona entre Medinilla y Gilbuena, la cercanía al incendio forestal, ha obligado al corte del tráfico de la AVP 672 a causa del humo. El peligro por la cercanía del fuego ha obligado a cortar también en Salamanca la DSA 163 a su paso por la localidad del Tejado. Seguimos pidiéndoles precaución también en León, en la carretera LE7302, desde Truchillas hasta el límite con Zamora por la proximidad al incendio. En Barcelona, tráfico intenso en la ronda BB 20 en ambas direcciones. En Girona siguen las retenciones en la Nacional 2 y también en la AP7 en el paso a Francia por la Junquera. Y todavía retenciones de entrada a Málaga por la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara. También en la MA20 hacia la zona norte de la capital malacitana.
Pues la DGT ha facilitado hoy los datos de los controles especiales que puso en marcha con motivo del Puente de la Asunción. El pasado día 15, casi 3.000 conductores viajaron esos días tras consumir alcohol y otras drogas, Antonio del Rosal.
Durante 4 días, tráfico ha realizado más de 130.000 pruebas de alcohol y otras drogas. El 35% de los conductores dio positivo por consumir sustancias ilegales, mientras que 1.900 conductores habían bebido alcohol al volante, de los que 240 de ellos casi triplicaban la tasa. Bartolomé Vargas es fiscal de Seguridad Vial.
Han bajado los controles, han bajado algunos controles, han bajado en alcoholemia, pero hay más en drogas, que las drogas son demoledoras. Damos ahí un porcentaje del 12% de accidentes en los que se está constatado el consumo de drogas.
La DGT tiene previsto aumentar el número de test de drogas, llegando el próximo año hasta los 150.000.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando se cumple una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils, aún quedan hospitalizados 28 heridos, de los que 7, todos ellos arrollados en las Ramblas, continúan en estado crítico. Los actos de recuerdo a las víctimas se han sucedido durante todos estos días y van a culminar este sábado con una gran manifestación por las calles de la ciudad condal. Esta misma tarde ha tenido lugar un acto interreligioso en el Museo Marítimo de Barcelona. Hasta una docena de confesiones religiosas distintas han participado en el. COPE en Barcelona, Paul Rodríguez.
15 flores, una por cada víctima mortal, ha sido la ofrenda que han hecho 30 jóvenes de distintas confesiones religiosas en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Cambrils y Barcelona. Casi 1 millar de personas han asistido a la ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat en el Museo Marítimo de la ciudad condal. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han encabezado un acto de homenaje en el que se han reunido hasta 11 confesiones religiosas. También destaca la presencia de distintos miembros de los Mossos de Escuadra, así como personal del Servicio de Emergencias de Cataluña. La paz ha sido el concepto principal en las lecturas de los textos humanistas, llevadas a cabo por 5 jóvenes de distintas confesiones religiosas. Los jóvenes también han sido los encargados de trasladar el ramo de flores, confeccionado en la misma ceremonia, hasta el mosaico de Joan Miró de la Rambla. Se trata, hasta ahora, del acto de homenaje más multitudinario desde los atentados terroristas del pasado jueves.
La La noticia de esta tarde también está en el Congreso de los Diputados, donde la Diputación Permanente ha dado el visto bueno a las comparecencias en sesión extraordinaria de 7 ministros y del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que deberá comparecer en el Pleno para hablar de la supuesta financiación ilegal del PP y de la trama Gürtel, como ya hiciera el pasado 26 de julio como testigo en la Audiencia Nacional. Fernando Martínez Maillo es el coordinador general del PP. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que busca el PSOE y Podemos pidiendo esa comparecencia urgente del presidente Rajoy en el Pleno del Congreso?
Pues yo creo que estamos en esta estrategia cansina y reiterada de acoso político al Partido Popular, no tanto la gestión del gobierno, sino al Partido Popular, buscando hechos de hace ya 20 años, que ya están, por cierto, investigados y de los que ya se han dado muchas explicaciones. El señor Rajoy hasta en 100 ocasiones a nivel parlamentario y también a nivel de opinión pública, pues ha dado explicaciones. Por lo tanto, aquí lo único que se trata es de estirar el chicle todo lo que se pueda para tapar, pues yo creo que la buena gestión del gobierno. Sinceramente, yo creo que esa es una actitud de acoso político que es impropia, sobre todo porque los problemas de los ciudadanos pues son otros, ¿no? Con la que está cayendo en España en estos momentos, por la semana que viene tendremos un pleno donde se hablará de hechos de hace 20 años. Y yo creo que no es nada de lo que ahora mismo preocupa al conjunto de los ciudadanos.
¿Le ha sorprendido a usted que el PNV haya apoyado esa propuesta de PSOE y Podemos?
Pues sí, es un poco sorpresivo, pero bueno, cada uno tiene sus propias estrategias y sobre todo porque ya hemos reiterado es que las explicaciones se han dado suficientemente. Otra cosa es que a toda la oposición, especialmente al Podemos y al PSOE, cualquier explicación que dé Mariano Rajoy es insuficiente porque lo que buscan es otra cosa bien distinta. Aquí no se busca luchar contra la corrupción, aquí no se busca saber la verdad, aquí se busca hacer daño al Partido Popular y, por lo tanto, en fin, pues algunos partidos políticos a veces utilizan esa estrategia, pero también le digo una cosa, bueno, nosotros vamos a seguir gobernando y no nos vamos a distraer. Y nuestro objetivo es aprobar los presupuestos, también lo jequetea con el PNV.
¿Qué explicación tiene que UPN, que el diputado Íñigo Allí, se haya abstenido también después de haber pedido el voto a la candidatura de Mariano Rajoy en las últimas generales?
Bueno, a veces suceden estas cosas, sobre todo cuando se conoce que se va a perder la votación, a veces algunos hacen algunos gestos incomprensibles, pero bueno, vamos a mirar para adelante y bueno, yo creo que es una abstención más técnica que otra cuestión y bueno, yo estoy seguro que UPN, como siempre, está a lo del Partido Popular y del Gobierno, tenemos un pacto y estoy seguro que lo van a cumplir en todos sus términos.
Lo que ha pasado hoy en esa diputación permanente demuestra que PSOE y Podemos están cada vez más cerca, que puede haber un entendimiento en otros asuntos, no sé, por ejemplo, en una moción de censura contra Rajoy.
Bueno, evidentemente hasta ahora todas las estrategias han fallado. La moción de censura presentada falló y reforzó a Mariano Rajoy. El hecho de que Pedro Sánchez ha vuelto a ser secretario general hace que ahora mismo tengamos dos Podemos, uno rojo y otro morado. Y a mí lo que más me sorprende de todo es que, por ejemplo, Podemos, que habla mucho de dignidad, pues de lucha contra la corrupción, no le importa nada la corrupción del Partido Socialista, no le importa nada que entre el año 2004 y 2006, como yo le he preguntado al señor Iglesias, pues al Partido Socialista le han encotonado los bancos por cerca de 42 millones de euros, eso no le importa. Como si da la sensación como si la corrupción de la izquierda pues la tolerara mejor el señor Iglesias, ¿no? Yo creo que su posición es claramente incoherente y la verdad es que están en una estrategia conjunta que ya es muy difícil distinguirles al uno del otro y lamentablemente el Partido Socialista está perdiendo toda su identidad.
Una vez aprobados los presupuestos, ¿ustedes creen que van a contar con el apoyo de otros grupos para poder sacar adelante otras leyes?
Bueno, lo vamos a intentar. Nosotros queremos agotar la legislatura, queremos aprobar los presupuestos y, desde luego, la actitud de diálogo de este gobierno está contrastada. Aprobamos un pacto de investidura con Ciudadanos, queremos aprobar los presupuestos de 2017, el techo de gasto del 2018 y queremos seguir adelante. Creo que España no está para elecciones, está para gobernar, para sacar adelante proyectos y nosotros tenemos, en fin, por la ambición de agotar la legislatura y llegar a acuerdos. Pero esta es una pregunta que quizás ya hay que hacérsela a los demás partidos políticos. Nuestra actitud, la del diálogo, yo creo que lo vamos a seguir intentando.
Una última cuestión. Hoy Pablo Iglesias ha asegurado que la amenaza terrorista sobre Europa tiene mucho que ver con la guerra de Irak y les pido a ustedes que lo reconozcan. ¿Cuál es su respuesta, Pablo Iglesias?
La verdad es que en estos momentos hablar de la guerra de Irak yo creo que está fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Los únicos culpables de los atentados terroristas son los que cometen los actos terroristas y la verdad que aquí lo más importante es la unidad de los demócratas y no utilizar el terrorismo para atacar a ningún partido político. Esas declaraciones de Pablo Iglesias se califican por sí solas. Hay que recordar que incluso Podemos no forma parte del pacto antiterrorista y lo que hay que pedirle a Podemos y a algunos otros partidos que se incorporen incorporen a ese pacto antiterrorista, porque yo creo que sería lo mejor. Y hacer otro tipo de declaraciones, yo creo que están fuera de lugar y no tienen ningún sentido, la verdad.
Pues Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, le agradezco que haya estado en La Linterna esta tarde. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, un saludo.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y también los mejores servicios y el precio más competitivo para tus vehículos de empresa. 902-123-197.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia, La Linterna. Hoy nos van a acompañar Vieito Rubido, Carlos Sánchez y Miquel Buesa y Fernando Mayón. Vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo. Vieito Rubido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A tenor de los fallos en la investigación de Cataluña, ¿habría que llevar algún tipo de reforma para que los cuerpos de seguridad del Estado asumieran la investigación sobre las policías autonómicas en este tipo de casos?
Yo no tengo ninguna duda. Es decir, hace muchos años que esto es aprender en cabeza ajena. Hace muchísimos años, allá por el principio del siglo XX, los Estados Unidos, en su mare magnum de policías locales y estatales y federales, decidieron que necesitaban un solo cuerpo para investigar los grandes casos de todo el Estado, que es el FBI, y que además tenía preponderancia sobre cualquier otro cuerpo a la hora de investigar cualquier delito. Ahora, no hace mucho, la propia Angela Merkel puso en marcha lo que llama ella la Dirección 11, la que llaman en Alemania la Dirección 11, que es también un mando único en la lucha antiterrorista. Y en España no puede ser que la seguridad de todo el Estado, y no se olvide que Cataluña es el Estado, es España, pues esté en manos de una policía regional, que además, a pesar de estar muy bien dotada y tener mucho presupuesto, no tiene ni la experiencia ni la formación en la lucha antiterrorista que en España tiene cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil. En definitiva, un cuerpo único y una dirección única es fundamental para intentar luchar contra el terrorismo, que va a estar ahí siempre azuzándonos y amenazándonos.
Pues Vieito, te espero a las 10 en la tertulia. Gracias.
Hasta las 10.
Hasta luego. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Otra de las noticias del día es la que pasa por la Diputación Permanente. ¿Cómo se interpreta esa petición del PSOE y de Podemos para que Rajoy comparezca urgentemente en el Pleno del Congreso?
Bueno, a mí me parece que en política no solamente hay que hacer buenas propuestas lúcidas para resolver los problemas de los ciudadanos, porque en última instancia eso es la política, ¿no? Resolver las cuestiones que preocupan a los contribuyentes, a los ciudadanos en general, sino que además hay que tener sentido de la oportunidad. Y me parece que plantearlo en términos urgentes, la presencia del presidente del gobierno con un asunto verdaderamente serio y grave, como es la corrupción o la presunta corrupción del Partido Popular, creo que tiene su momento. Y de luego plantearlo con esa urgencia no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la opinión pública y cualquier ciudadano que puede verse verdaderamente abochornado. Pensar que la primera reunión del Parlamento después de las vacaciones del mes de agosto y de julio tiene que ver con la corrupción del Partido Popular, que desde luego, insisto, es un asunto grave, pero no creo que sea el más urgente ahora mismo para los problemas que tiene España.
Carlos, pues te espero también a las 10 en el análisis, para el análisis en el tiempo de la tertulia.
Allí nos vemos, Ángel.
Venga, gracias. Hasta luego. Miquel Buesa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si te ha sorprendido la actitud del PNV apoyando esa propuesta de PSOE y Podemos después de haber dado el apoyo al gobierno para los presupuestos.
Bueno, a mí sorprenderme no me ha sorprendido, ¿eh? Aunque tampoco me hubiese sorprendido que la postura del PNV hubiese sido exactamente la contraria. Yo creo que el PNV lo que está es lanzándole al Partido Popular el mensaje de que el precio pactado por los presupuestos del año actual no es un precio único, no, digamos, tiene posibilidades de ampliación de cara a los presupuestos del año próximo, que se van a empezar a gestar y a debatir pues a partir de ahora, del mes de septiembre, ¿no? Y yo creo que el PNV le está diciendo al PP, le está diciendo al gobierno, que todavía la factura tiene algunos conceptos adicionales que tendrá que pagar.
Bueno, pues ahí queda esa factura pendiente entonces, Miquel.
Bueno, pues sí, ya veremos en qué consiste esa factura, ¿no? Porque, claro, al final de todas estas cosas siempre se habla de no sé cuántos millones y no sé qué, pero luego hay que verlo eso plasmado en los proyectos legislativos, en los programas presupuestarios, etcétera. Ya lo veremos.
Bueno, pues Miquel, te espero también a las 10 aquí en La Tertulia.
Muy bien, hasta luego.
Hasta las 11:30 estamos con ustedes en esta linterna y nos importa mucho sus opiniones, que pueden dejar a través de nuestras redes sociales. ¿Qué están diciendo hasta ahora, Andrea Carrasco, los oyentes, precisamente en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y también en nuestro WhatsApp?
Pues sobre la petición de distintos grupos parlamentarios para que Rajoy comparezca en la Cámara Baja, Isabel dice que no está justificada su comparecencia, pero que así tienen contento a Pablo Iglesias. Y Luis, de Valladolid, nos ha enviado esta nota de voz.
Aunque esté los 365 días del año acudiendo Rajoy a dar explicaciones, le va a dar lo mismo, si ellos les da lo mismo. Ellos lo que quieren es que vaya todos los días y se a ver si le queman de una forma o de otra. En realidad, ellos quieren adulterar la voluntad del pueblo a través de esto, de quemar a Rajoy.
También opinan sobre la reforma, sobre la pregunta que hicimos si hay que reformar la ley para que la policía y Guardia Civil ejerzan más influencia en el País Vasco y Cataluña, y hay consenso entre los linternautas. Ambos cuerpos deberían tener más competencias. En el Facebook de La Linterna, oyentes como Mar o Alfonso creen que las policías autonómicas deberían desaparecer, y en el Twitter José justifica su opinión diciendo que policía y Guardia Civil son los que nos protegen a todos y así debería ser en todas las comunidades.
Recuerda también, Andrea, a nuestros oyentes esos canales de participación que pueden usar hasta que termine este programa.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Pues enseguida llega todo el deporte a esta linterna del jueves 24 de agosto.
La Linterna.
Colmenarejo.
Cope. Estar informado.